Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿De qué tema vamos a charlar hoy?
Hoy hablamos sobre los influencers robots, una nueva tendencia en las redes sociales.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Los robots van conquistando distintos espacios y ahora también pueden ser influencers. Natalia, ¿cómo es esto?
Así es, Martín. El fenómeno de los influencers virtuales va en aumento y cada vez hay más personajes que tienen millones de seguidores en redes sociales. Pero en lugar de ser personas de carne y hueso, son creaciones virtuales que surgen de un programa de animación que combina 3D con inteligencia artificial.
Y por lo que he visto, Natalia, parecen ser bastante reales, ¿no? A simple vista es difícil darse cuenta de que son robots, poder distinguir.
Claro, sobre todo algunos parecen muy reales físicamente y se comportan de la misma forma que los influencers. De acuerdo a Virtual Humans, una plataforma que estudia esta industria, hay al menos 130 influencers virtuales con presencia relevante en la red. Y una de las más conocidas, no sé si te suena, Martín, es Lil Miquela, una joven influencer virtual que nació hace 5 años y que el año pasado fue fichada por Creative Artists Agency, una de las agencias de talentos más importantes de Estados Unidos. Y esta modelo digital ya ha trabajado para marcas como Prada, Calvin Klein, Samsung o YouTube. Ha hecho videoclips, también se especula que podría llegar a estar en cine o en televisión. Y además ha salido en fotos junto a famosos reales como Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, J Balvin y Rosalía.
Lo que uno podría preguntarse escuchando esto que venís relatando, Natalia, es por qué una empresa contrataría a una influencer virtual cuando hay tantos influencers de carne y hueso, digamos, ¿no?
Claro, es una buena pregunta, pero además de por la novedad de estos avatares digitales, como también se les llama, tienen ventajas respecto a los humanos como el estar siempre disponibles, no poner condiciones ni causar problemas, también el poder estar en más de un lugar a la vez y el hecho de que nunca mueren, ¿no? Aunque por el lado de las desventajas están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial que tienen que ser bien regulados.
Claro, sin duda, diferencias las hay y existen, ¿no?
Exacto, y para conocer más sobre este fenómeno conversamos con David Tomás, CEO de la empresa de marketing española CyberClick.
Hace ya un tiempo que surgieron, yo diría antes de la pandemia, yo ya recuerdo seguir a alguno de ellos y empezar a hablarse de este tipo de influencers. Y han ido saliendo nuevos, ¿no? Y bueno, yo creo que esto nace casi un poco como un experimento, porque al final tenemos esto, ¿no? Compañías pues que simulan esto, la realidad, que son capaces de desarrollar este tipo de contenidos. Y para mí lo lanzan como un experimento. Lo que pasa es que realmente la atracción es increíble, ¿no? O sea, tienen muchos suscriptores y seguidores. Y bueno, es muy curioso, ¿no? Es decir, que estás viendo, en teoría, un influencer virtual, lo que parece que sea real, es decir, esa persona no existe, pero tú le ves cómo se está maquillando, cómo se está sacando una foto con unas amigas, o yo qué sé, cómo está haciendo deporte, ¿no? O va de compras, y todo esto es animado, es decir, todo esto no existe en la realidad, pero bueno, es una tendencia que estamos viendo que funciona y que la gente lo sigue, ¿no? Bueno, varios tienen más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Pero yo creo que quizá el fenómeno también novedad, ¿no? Que es algo nuevo, ¿no? Que es algo que desconocemos y, oye, solo de ver que esa persona te parece real, pero que luego sabes que no. Es verdad que si te fijas, hay alguna, o sea, en muchas imágenes se ve que ellos no, es un avatar, ¿no? Que no es real, pero hay otras que no es tan claro, ¿eh? Hay algunas imágenes que te parece una persona de verdad, o sea, que te pondrían 2 fotos y no sabrías distinguir.
Hay robots que están más diseñados para simular seres humanos y que es difícil darse cuenta de que son virtuales, y otros que claramente se ve que son avatares digitales.
Claro, Lil Miquela es un ejemplo de esto, ya que parece una influencer real con filtros, ¿no? Y también el hecho de que los influencers de carne y hueso usen tantos filtros y se empiecen a parecer a robots produce esta confusión. Y estas son las razones por las que las empresas comenzaron a crear influencers virtuales.
la primera compañía que yo empecé a seguir, lo que yo había entendido es que esta empresa pues tiene la tecnología para poder crear estos avatares virtuales, y era un poco pues este experimento para empezar a crearlos. Y como experimento, claro, o sea, al final si lo piensas, si consiguen la audiencia que tienen, ¿no? Yo estoy mirando pues el de Lil Miquela, ¿no? Son en TikTok más de 3 millones de seguidores, en Instagram también son 3 millones. Y claro, es muy interesante porque tienes el coste, o sea, no tienes que pagar, no dependes de una persona, al final es un avatar que tú lo puede diseñar una programadora o otra, da igual, o sea, al final no necesitas ese influencer, y a la vez tienes ese alcance y poder de recomendación, porque la verdad es que tienen muchas interacciones, los vídeos en TikTok, las imágenes en Instagram, es una pasada, o sea, estoy mirando, por ejemplo, una de las últimas, 182.000 likes, centenares de comentarios, 1.600 comentarios, y al final es una foto como se podría tomar un adolescente, y ya está, ¿no? Que pone aquí el típico comentario pues que haría cualquier persona, pero claro, tienen una atracción enorme. Entonces, bueno, es interesante, y luego también está la parte de este juego realidad-ficción, ¿no? Porque a veces también aparecen con personas de verdad en las fotografías, ¿no? Y te cuesta distinguir, ¿no? Quién es de verdad y quién es de mentira. Pero todo esto yo creo que nos interesa mucho, porque es algo que vamos a vivir en los próximos años. Veremos cómo esa mezcla entre realidad y virtualidad cada vez nos será más común. Es decir, que nosotros no sabemos cómo será. No será las gafas de Google, pero será otra cosa, que andaremos por la calle y nos aparecerán cosas virtuales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un mundo que nos llama mucho la atención.
Asegurarse de que el influencer virtual va a transmitir exactamente el mensaje que quiere la compañía y va a tener el mismo alcance que uno real, ya que tiene millones de seguidores y miles de interacciones, es una de las principales razones por las que apostar justamente a estos personajes, ¿no?
Claro, además de la novedad de mezclar a la realidad con la ficción, ya que, como decíamos, estos avatares también salen en fotos y videos con personas reales. Y estas son algunas de las ventajas para las marcas de trabajar con influencers virtuales.
Yo creo que inicialmente era más experimentar y ver qué ocurría, pero claro, viendo la atracción que tienen, pues sí hay marcas que pagan por estar aquí, marcas de alimentación, de moda, de cualquier tipo de complementos, ¿no? Incluso coches, ¿no? Estoy mirando aquí, pues hay una promoción de Mini hecha, ¿no? Digamos, con esta interacción. Entonces, bueno, todo esto al final para la marca le da un poquito igual. O sea, lo que la marca quiere es que llegara a muchas personas y de una forma relevante, ¿no? Le da igual si es un influencer de verdad o es un avatar. De hecho, yo creo que si le preguntas a muchas marcas te dirán que prefieren un avatar. Porque claro, un influencer de verdad, hay el peligro o el riesgo que haga una cosa que luego desprestigie a la marca, ¿no? Imagínate un influencer que llegas a un acuerdo y de repente hace un comentario pues despectivo hacia alguna comunidad o hacia algún país. Eso genera mucha tensión para la marca, y en cambio sabes que el avatar difícilmente va a hacer esto, porque está todo en un entorno controlado, ¿no? No es una persona que decide, es un equipo de personas que piensan. Entonces, claro, todo esto para la marca le da más seguridad, sabe que aquello va a seguir una línea de comunicación que está alineado con lo que la marca espera y los valores que tiene.
Para David Thomas, el fenómeno de los robots influencers no es una moda, sino que llegó para quedarse e incluso abarcará a otras áreas.
Consigues una garantía, ¿no?, de que ese avatar va con tu marca y no va a hacer nada raro, ¿no? Hay que ver otro fenómeno, es decir, oye, esto, la pregunta, ¿esto es una moda o esto va a pasar?, ¿no? Es decir, yo no lo sé, es muy difícil de decir, pero bueno, viendo cómo evoluciona el mundo, ¿no? Si miramos, sobre todo miramos hacia Asia, ¿no?, en particular en Japón, ¿no?, en China también, donde con todo el tema móvil, virtual, pues van un poquito por delante, vemos que todo este tipo de tendencias allí se consolidan y crecen, ¿no?, al revés, ¿no? O sea, la gente empieza a tener estas relaciones virtuales. Fíjate, no sé si te acordarás tú de cuando había el famoso Tamagotchi. ¿Te acuerdas de este pequeño aparato electrónico que tú cuidabas al Tamagotchi? Era como, yo creo que esa fue la primera relación entre persona y máquina, ¿no?, que iba más allá de verlo como una máquina, sino que veía como verlo como un, no un ser humano, pero sí un ser. Pues esto mismo lo estamos trasladando a las redes sociales, y a la comunicación, y por lo tanto las personas tenemos ese interés en conectar, ¿no? Y aunque sabemos que no es una persona de verdad, pero nos interesa saber qué le ocurre, ¿no? Entonces, bueno, esto también, claro, irá pasando con los robots, ¿no? Cada vez tendremos robots físicos, ¿no? Que interactuarán con nosotros, y que seguramente algún día pues habrá algún robot, ¿no? Físico, no virtual como los que estamos hablando, sino que directamente será un influencer también, ¿no? Que las personas lo querrán seguir, ¿no? Te imagínate, no sé, el robot de Star Wars, ¿no? C-3PO, que pudiera estar como animado y fuera, estuviera constantemente publicando contenido, habría gente que se enloquecería siguiendo esa cuenta, ¿no? El poder ahí de influencia, de monetizar, es enorme.
Compartíamos la entrevista con David Thomas, CEO de la empresa de marketing española CyberClick, acerca de los influencers virtuales o avatares digitales en las redes sociales.
Muy interesante, Natalia. Como siempre, claramente algo está cambiando y mucho en el mundo. Seguimos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Momento de enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo y que Karen nos cuente cuáles son las principales tendencias. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
Gracias, Martín. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué novedades tenemos para hoy?
Bueno, empezamos nuestra recorrida, ya les cuento. Así están las redes sociales.
Twitter.
Voley masculino, uno de los hashtags y que es tendencia en estos momentos en Twitter, porque hubo clásico de voleibol en los Juegos Olímpicos de Tokio que se están desarrollando, y la selección masculina brasileña de voleibol se impuso este lunes 26 ante la de Argentina tras 5 intensos parciales. O sea, fue un partido muy, muy reñido, muy peleado. ¿Y sabes cuánto tiempo jugaron? 2 horas y media. Bruno Mosa y Johandy Leal se destacaron en Brasil, mientras que los argentinos Bruno Lima y Facundo Conte lo hicieron en la selección albiceleste. Así que
todo un duelo.
Todo un duelo. Además, el juego arrancaba hoy, ya arrancaba así, ¿no? De esta manera. Y bueno, se quedó Brasil entonces con el triunfo en el voleibol masculino.
Instagram.
Instagram ahora permite traducir automáticamente el texto en las historias, como parte de los esfuerzos que está haciendo la red social por hacer que la plataforma sea más inclusiva. Instagram anunció el lanzamiento de esta nueva función que hará posible traducir automáticamente cualquier texto que aparezca en Stories. Cuando la red social detecte que la publicación se encuentra en un idioma extranjero, mostrará la opción Ver traducción en la parte superior izquierda de la pantalla. Me ha aparecido ya en varias historias. No sé si vos usás Instagram, Martín.
No tengo Instagram. Todavía estoy en deuda con eso, pero sigo muy atentamente tus consejos.
Bueno, no, pero no te van a servir de mucho. No, porque cuando ahora pones una historia o mirás de otros, te aparece enseguida el iconito arriba que dice ver traducción. Y al hacer clic ahí, se va a poder visualizar el texto en el idioma deseado dentro de un panel que emerge, ¿no? Esta nueva característica de Instagram está disponible para todos los usuarios, o sea, tanto los que tienen iOS como Android, y por el momento cuenta con más de 90 idiomas, incluido el español, inglés, portugués, hindi y japonés.
Ya el... Toda una herramienta.
Sí, es muy importante, sobre todo en este mundo globalizado. Ya en mayo de este año, la red social había agregado la opción de subtítulos automáticos para las historias, que permite obtener una transcripción del audio de la publicación en cuestión de segundos. Y bueno, ahora le agregan la traducción del texto.
YouTube.
Son muchos los dibujos animados que ofrece YouTube y que pueden verse gratis, tanto canciones como capítulos completos de series clásicas o personajes inéditos. Y pueden verse a través de YouTube Kids. Para los que no saben, es la versión para niños de la plataforma que protege de contenidos para adultos y que permite ver solo recomendaciones adaptadas a la edad del menor. Así que les traje aquí algunas recomendaciones para aquellos que tengan niños. Por ejemplo, uno de los canales más exitosos es Super Simple Songs, con más de 30 millones de suscriptores en todo el mundo. Se trata de un canal para aquellos que tengan bebés en casa. O sea, no es para niños, es básicamente para bebés.
Para los más chiquitos, literalmente.
Para los más chiquititos. Bueno, después está la famosa cerdita Peppa Pig, que tiene un canal de YouTube con más de 20 millones de suscriptores, donde se pueden ver capítulos completos o recopilaciones de esta cerdita y su familia, sus aventuras. Por supuesto que Barbie, no podía faltar, la famosa muñeca que tiene su propio canal, y una de las ventajas es que se puede ver prácticamente todos los episodios de sus series a través de YouTube de forma gratuita sin acceder a ninguna plataforma de streaming. Además, no solo está la serie de dibujos animados, sino que también hay tutoriales, trucos, consejos y demás, como para niñas un poco más grandecitas. Los pitufos no podían faltar, las famosas criaturas creadas en Bélgica, criaturas azules, cuentan con una gran cantidad de videos disponibles en todos los idiomas posibles y hay capítulos completos o compilaciones divididas por tiempo. Bueno, elegí como que las que más suscripciones tienen y las más famosas, pero hay un montón, así que pónganse a buscar.
Yo por nostalgia me quedo con los pitufos.
Ah, y yo también, Nicolás de Barbie.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
En este mundo loco, Martín, nos vamos a ir a Tokio, a los Juegos Olímpicos, porque pasó algo...
O sea que en Tokio pasa de todo, deporte ni que hablar, y pasan cosas curiosas también.
Y ya empezaron a ocurrir algunas cosas curiosas, por ejemplo, están apareciendo también muchos deportistas nuevos que uno no los conocía, jóvenes, debutó una japonesa de 13 años, hay también un chico de 18 años en natación que no lo conocían y se está haciendo, o sea, como que los Juegos Olímpicos dan para mucho. Y en este caso vamos a hablar de una ciclista que creyó ganar el oro, pero en realidad no. Fue segunda. No, gran chasco. Se llevó esta mujer que se llama Annemiek van Vleuten, del fuerte equipo de Holanda, quien este domingo 25 compitió en la carrera de ruta de ciclismo y tan convencida estaba de su triunfo que al pasar la línea final, bueno, levantó los brazos en señal de ¡bien! ¡Soy la ganadora! Sin saber que en realidad había sido segunda.
Convencida de su victoria, saludando al público y finalmente terminó con el chasco.
En realidad fue plata. El oro fue para Anna Kiesenhofer y fue sorpresivo hasta para ella. No puedo creerlo, dijo esta matemática austríaca tras cruzar la meta en su bicicleta y llorar de emoción tendida en el asfalto. Porque además, Anna no es parte de un equipo profesional y apenas este es su debut en los Juegos Olímpicos y ya se ganó la medalla de oro.
Impresionante, impresionante.
Y por si fuera poco, obtuvo la primera medalla en ciclismo para Austria en 125 años. O sea, hizo historia.
Por todos lados, hizo historia por todos lados.
Maravilloso. Felicitaciones entonces para las dos, porque la medalla de plata también es importante.
Sin duda, ya estar es importante en los Juegos
Olímpicos. Claro, porque llegan los mejores, por supuesto.
Karen, gracias como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,